Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Ya lo anunciaba la voz de Cecilia García, nuestra locutora de Comunidad UdeLAR. Estamos en el espacio de la columna de la Facultad de Química, Enlace Químico, y para ello recibimos al su columnista estrella, Soledad Machado. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme. Ya estaba extrañando, ya estaba diciendo, yo no sé cómo se hace esto, ya me olvidé.
El sentimiento generalizado de todo el mundo es ese. Es
como, está bien, estamos bien.
Conversábamos un poco hace un rato de eso con Gastón, del otro lado del vidrio, que sí, que es como estamos todos en...
Estamos bien los 33.
Volviendo.
Pero bueno, hoy traigo una invitada de lujo, traigo una efeméride de lujo, porque si vamos a volver, vamos a volver bien. Justamente hoy, 15 de agosto, es el cumpleaños, el día de nacimiento de Gertie Cori, que es una científica famosa por el ciclo de Cori. Si estudiaron algún tipo de ciencia, probablemente escucharon hablar del ciclo. Regula la metabolización de la glucosa, hace cosas, biocosas. Y fue la primera mujer en
química
tener...
Química de sexto,
todo eso de carbohidratos y todo eso. Bueno, el ciclo de Cori es en parte por Gertie Cori y su esposo, que a nadie le importa. Conocido famoso en todo el mundo por ser el esposo de Gertie Cori, y fue la primera mujer en tener un premio Nobel en medicina o fisiología. Y hoy vamos a estar hablando de algo similar, vamos a estar hablando de bioinformática con la doctora Margot Paulino. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, encantada de estar en este lugar.
Bueno, Margot trabaja en articulación I+D+I, vamos a ver qué es, para el desarrollo de bioactivos con alto valor agregado a partir de orujos de oruga. Orujos de uva. Entonces, ahora este espacio es todo tuyo. Queremos que nos cuentes un poco sobre las líneas de investigación. Empezamos con una que está buena, que es de tripanosomas y desarrollo de fármacos. Y después nos vamos a meter a hablar de vino, que es lo que la gente en realidad quiere escuchar.
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Nos encanta comunicar y no tenemos muchas oportunidades de hacerlo en este formato. Así que nosotros somos investigadores, formadores de investigadores y somos docentes. Pero queremos ir más allá porque nuestro mundo lo pide, de que la ciencia pueda ser trasladada hacia aplicaciones, y ahí está lo que se llama diseño de fármacos, que es un término muy pretencioso de lo que hacemos, ¿no? Nosotros sí tenemos mucha fe en lo que hacemos, pero hacemos intentos de diseñar medicamentos. En este caso, para desde siempre, desde mi tesis de doctorado, para la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que afecta a nuestro continente de una manera muy violenta, porque afecta principalmente los sectores pobres de la población, que por tener poco valor agregado adquisitivo para las empresas multinacionales, son poco interesantes.
Además, es una enfermedad que suele ser bastante popular, muy entre comillas, en la gente que le gustan las series de médicos, porque bueno, pienso en Grey's Anatomy o en Doctor House, que el mal de Chagas aparece una vez cada tanto, para como
algo exótico.
Sí, exactamente.
Como algo exótico.
Pero lamentablemente
no lo es. Es decir, la llamada a la muerte del leñador, mucha gente se contagia, nosotros somos endémicos, todo el continente, pero, y esto es algo que no tiene que sonar mal, pero hay que decirlo, se trasladó a todo el mundo a través de diferentes medios de traslado del parásito, y ahora es un problema mundial, sin resolver por el tema de que la industria farmacéutica mucho no le interesa. Entonces lo que tenemos es un desafío, ¿de dónde sacamos esas moléculas? ¿Cómo las estudiamos? Y ahí entra la palabra consorcio académico, necesitamos gente que sintetice moléculas, gente que las ensaye, gente que le encuentre qué actividades tiene. ¿Y qué hacemos nosotros en la bioinformática? Tomamos todos esos datos y explicamos cómo funcionan. Ahí entra algo que es una palabra muy mágica para nosotros, que es la biomolécula, que es una molécula, es una enzima, un receptor, una proteína, un ADN, etcétera, según el caso, que debe interaccionar con esa otra y desencadenar el efecto terapéutico. Esto es probable que se conozca popularmente, porque siempre se explica cómo funcionan. Bueno, nosotros tenemos el rol de explicar cómo funcionan utilizando métodos computacionales, o sea, tomamos esos datos, los trasladamos a una computadora, desarrollamos una imagen tridimensional y usamos un modelo de simulación. Simulamos cómo se comporta esa molécula grande y la pequeña o efectora. La sorpresa que hay, y digo por suerte, porque eso es lo que nos mantiene despiertos, no preocupados, pero siempre muy, muy desafiados, es que esas pequeñas moléculas intervienen en muchos lugares. Y nosotros podemos ir de a poco despistando esos lugares. Entonces tenemos consorcios de trabajo. Uh-huh. Bioquímicos, en este momento, en Instituto Pasteur hay un grupo de bioquímicos, Marcelo Comini, que está liderando todo un estudio, estamos incorporando todo lo que se precisa y nosotros tenemos que ir incorporando las técnicas computacionales para explicar cómo funciona una cosa con otra. Parece simple, no es, pero modelos hay en todas partes, ¿no? Uh-huh. Nosotros vimos que hay modelos estadísticos también. Nosotros fundamentalmente usamos modelos que utilizan la estructura tridimensional de esas proteínas. La bioinformática es mucho más amplia que eso, pero nosotros estamos en eso que se llama bioinformática estructural.
Bien, y justamente para que se haga una idea de las diferentes cosas en las que se puede aplicar, además de desarrollar fármacos para el mal de Chagas, también tienen trabajos de revalorización de el orujo. Así que me gustaría que me cuentes un poco, porque es totalmente diferente lo que hacen en este proyecto, que además tienen un proyecto que está terminando ahora en octubre, en breve.
Bueno, esas pequeñas moléculas que nosotros diseñamos suelen estar en la naturaleza. Vamos a empezar por ahí. La naturaleza tiene un bagaje infinito de biomoléculas. Los orujos de uvas, en particular los de uvas tanat, pero los propóleos también, muchas flores, muchas plantas, tienen los llamados polifenoles. Los polifenoles son muy conocidos por ser antioxidantes. ¿Quién no tiene una crema antioxidante que tenga quercetina? Bueno, es un polifenol, pero hay muchos. La naturaleza tiene esa complejidad. Entonces, los orujos de uvas tienen una cantidad. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, interesamos a la empresa Traversa, al grupo Traversa y a la empresa Binofi para desarrollar un ciclo de trabajo también a través de un consorcio. Tomamos los orujos, los secamos, o sea, también me toca ponerme la túnica e ir a con los tubos de ensayo.
A pisar uvas.
A pisar uvas. No, los orujos vienen ya pisados. Bien. Los orujos es lo que queda después de pisar
uvas.
Lamentablemente el vino y todo lo bueno que pueda tener esa parte divertida, el orujo no la tiene, pero tiene muchos bioactivos, así que dijimos, vamos a ver esto que es un residuo.
Nos tomamos el vino y bueno, nos quedamos con el orujo,
Y el orujo es un residuo industrial, entonces ayudamos a la empresa vitivinícola a procesar ese orujo. Lo secamos, extraemos los bioactivos que están encerrados en esa matriz, los analizamos, decimos cuántos hay, cómo son y cómo funcionan. Y ahí volvemos a ese consorcio en el que hay un ciclo de desarrollo de conocimiento que es, bueno, ¿son antioxidantes? Sí. ¿Son antiinflamatorios? Sí. ¿Son neuroprotectores? Sí. En ese consorcio están de vuelta Marcelo Comín de Pasteur, Mariela Volatti, Carole Echeverri en el IPSE, que van con sus modelos experimentales ensayando nuestros productos. Eduardo Boido, que hace un HPLC masa, que es como sacarle una foto a todo lo que tienen adentro y nos dice esta molécula, esta, esta y esta, y nosotros ahí entramos a trabajar con la estructura. Y ahí vemos a dónde hacen efecto. Ahora hay una tesis de maestría que está terminando, que ensayó una de esas biomoléculas, que es un factor de transcripción, es una molécula, que se asocia con los fenoles. Y a través de esa asociación desencadena el proceso de la antiinflamación. Entonces ahí nosotros juntamos una cantidad de información, la procesamos. Esto es un proyecto que lleva casi 4 años, pero la investigación lleva mucho más, porque empezamos con estos sistemas desde mucho antes, con estos objetivos. Que ahora termina en octubre, tenemos que cerrar, los vamos a invitar si quieren al cierre, porque ha dado lugar a un desarrollo muy grande. También le hemos dado a la profesora Adriana Gámbaro en química para que desarrolle alimentos, podemos funcionalizar leche de almendra, jugo de naranja con los productos. que qué es lo que tienen, el valor agregado del conocimiento que nosotros le damos. Ese es nuestro rol.
Para que se hagan una idea, quienes están desde sus casas, porque esto suena medio futurista, también es como revalorizar, reconvertir, transformar. Si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio y mira para adentro, ¿qué ve? ¿Barricas de vino tinto? No. ¿Copas por todos lados?
Va a ver a Emiliana o a Natalia con sus túnicas blancas y con unos frascos que tienen unos polvos violetas, ¿tá? Y los va a ver ir hacia los laboratorios húmedos, que son en este momento los del Departamento de Alimentos. Pero si entran al laboratorio computacional nuestro, en donde ensayamos la estructura de SNFKB con la estructura de los fenoles, va a haber gente con unos auriculares como estos, concentrados en algo que uno piensa, pasaron 8 horas y siguen ahí, y esa gente está haciendo la parte computacional. A veces tengo el agrado de verlos que intercambian, ¿no?
A veces.
Pero intercambian información, protocolos, desarrollan mucho código en Python. Entonces se intercambian esas cosas. Y arriba tenemos un laboratorio de 2 plantas. Nos sentamos a almorzar y ahí intercambiamos algo más que no sea ciencia.
Es que se cree que el informático es una persona que no se relaciona mucho con otros, pero no, en realidad esto demuestra que sí.
Esto sí, y además el bioinformático tiene que necesariamente conocer laboratorio húmedo. Es ese gran mundo que es el que nos da los datos.
A mí lo que me quedó de lo que nos ibas contando, Margot, es que hay un gran trabajo en equipo entre
totalmente
todos.
No podemos trabajar sin un buen equipo, muy articulado, y yo tengo el orgullo de decir que en este proyecto financiado por ANI y estas empresas, articulamos una gran cantidad de equipos académicos y pudimos articularlos porque todos encararon su rol con responsabilidad. Entonces, bueno, no fue fácil porque somos casi 11 paquetes de trabajo. También ahora estamos planificando toda la parte de valorización en la industria, o sea, se está pidiendo por parte de la empresa que propongamos un estudio de prefactibilidad para hacer negocio a partir de lo que nosotros hacemos, en donde UDELAR obviamente está implicada, y de ahí salen más cosas. O sea, ya que tenemos estos polvitos mágicos, como decías vos, se los ofrecimos a otros laboratorios para que estudien otras propiedades. Así que dentro de un tiempo tenemos más noticias.
O sea que si se ramifica.
Sin duda. O sea, es lo que tendríamos que hacer siempre, es tratar de aprovechar el bagaje natural, conociéndolo y ofreciéndolo a toda la diversidad de bioactividades que puede tener.
Multiplicar el conocimiento.
Sí.
Eso es algo que me gusta mucho porque, de nuevo, parece que la química es solo el laboratorio y, sin embargo, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, incluso desde la informática, desde áreas que no te esperarías, porque pensás, el químico está en el laboratorio todo el tiempo y está solo, y, sin embargo, eso no puede estar más lejos de la realidad. Y sobre todo en áreas como bioinformática, que tienen ya en la mismísima palabra un montón de áreas juntas.
Dos universos
dentro de Facultad de Química.
Que suelen no ser exactamente estar alineados, ¿no? Sí. Pero hemos aprendido a convivir. Yo tuve la suerte de coordinar la maestría en bioinformática durante muchos años y tuve que aprender a hablar con informáticos, matemáticos, físicos, biólogos y químicos. Sí. Entonces cada uno tiene su aporte.
Sí, y ahí es donde se da la magia.
Suma,
y los hombros de gigantes, justamente. Sí. Y bueno, para ir cerrando, yo seguiría hablando, pero bueno, el tiempo es tirano. Me gustaría hacer mi pregunta favorita, que es, en esto de ir aprendiendo a hablar con gente, ir todos los días a este laboratorio, que la gente está, que no se habla o se hablan en código, literalmente. ¿Qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué es lo que a vos te motiva a ir todos los días al laboratorio, incluso en año sabático?
En año sabático, sí, ahora me están viendo un poco menos. Y bueno, yo tengo que decir algo que es propio de una persona grande con muchos años acá. A mí no hay nada que me guste más que ver crecer a esa gente. Verle el entusiasmo en esos ojos cuando me vienen hasta pelear con una hipótesis y me dicen, esto es lo que hay que hacer, y yo les digo, no, me dicen, sí. Y ahí despertar ese interés, para mí, eso es lo que me motiva. Si los veo demasiado cerrados en los suyos, creo, me proyecto y digo, esta persona no se va a motivar. Entonces prefiero que sea un transgresor, que haga las cosas como quieren, y después, claro, el director tiene que ir y decirle, viste, te dije.
Pero está bien, que prueben.
Claro. Sí, la vida es así. Y entonces desarrollar el conocimiento en seres humanos, tenerlos cerca, verlos crecer, verlos doctorarse o verlos estudiar simplemente y traer ideas, además, nos nutre. No seríamos nada sin esa, sin ese incentivo de ellos. Así que, gracias de paso.
Bueno, ¿viste por qué me gusta esta pregunta? Porque siempre salen cosas divinas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Margot, por acompañarnos. Gracias, Ulises, por el espacio.
A ustedes. Muchas gracias, Soledad, por esta vuelta de Enlace Químico a Comunidad Audelar. Y muchas gracias a la doctora Margot Paulino por ser la primera invitada de este nuevo ciclo de este semestre.
Un honor, a las órdenes.
Cerramos Enlace Químico entonces y ya volvemos para el final de Comunidad Audelar.
Ya sigue Comunidad Audelar, el periodístico de Uniradio.